Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Nuestra primera entrevista de este año 2015, ¿eh? Con un amigo que hace tiempo no teníamos el gusto de tenerlo acá en la radio, hará unos 4 años atrás, cuando nos vino a presentar una investigación muy importante que él realizó sobre los psicodélicos, ¿eh? Y tenemos nuevamente el gusto de tenerlo acá a el escritor, investigador, musicólogo, Claudio Gajardo Cornejo, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a la radio, y justamente para hablar de otra investigación que tiene relación obviamente con la música, y bueno, que vamos a dejar que el propio Claudio nos cuente. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes, Jaime. Estamos muy, muy contentos de estar acá en este recibimiento que tú me has dado, y empezando este año nuevo, 2015.
Claro, y sobre todo sumando conocimiento para el tema de la investigación musical, algo que tanta falta hace acá en nuestro país, escribir más, ¿cierto?, tener más antecedentes acerca de los diferentes tipos de música que se realizan en nuestro país, y tú en ese sentido has tenido un importante aporte que has realizado.
Sí, bueno, se agradece. Bueno, también hay que destacar algunos periodistas que han estado en la línea de la música popular urbana, como Gonzalo Planet, como David Ponce, como Juan Pablo González, como Fabio Salas, y tantos otros también, que de alguna forma han aportado con un granito de arena de investigar de nuestra música, nuestra rica música urbana chilena, y de grupos tanto conocidos como desconocidos también.
Claro, yo me recuerdo la primera vez cuando hablamos de los psicodélicos, ¿cierto?, y la participación que ahí tenía Pancho Sasso del grupo Congreso, y tú nos contaste algunos detalles muy sabrosos, ¿eh? Como que, por ejemplo, a Pancho Sasso no le gustaba mucho hablar de los psicodélicos, algo así.
Y de hecho es así, pues.
Sí, sí. Y tu investigación de ahora está de una u otra forma también relacionada con el grupo Congreso.
Justamente.
Tu último libro, Chau Dowcliffe, la biografía de Patricio Hevia y los Masters.
Sí, explicamos a la gente. Cuando vine hace 4 años, estuvo acá, hablamos de esa investigación que se llamaba Solo tu nombre puede cortar las flores, que hablaba en forma tácita acerca de una de las ramas de Congreso que son los psicodélicos. Y en los psicodélicos, que son de Quilpué, al igual de Congreso, estaba Pancho Sasso tocando el bajo y era voz y era letrista de este grupo. Este grupo tan desconocido para muchos en Chile, pero que, ojo, fuera de Chile son bastante conocidos, ya que los long play, ¿cierto?, y todo material discográfico de los 60 es muy apetecido, entonces los coleccionistas de afuera conocían. Lo que no sabían era esta relación de que este mismo cantante de Congreso sea el mismo bajista y cantaba en inglés en esa época. Eso fue lo curioso. Y cuando tú me recordaste muy bien de que Pancho Sasso no le gusta hablar de los psicodélicos, es por una cuestión de ideología, porque en los psicodélicos ellos cantaban en inglés. Entonces Pancho Sasso, imagínate, componía en inglés, pero era un cabro que tenía 15 años. es muy distinto al de ahora. Él en esa época, como me dijo, no tenía la ideología, digamos, de izquierda, como todo el mundo se lo conocemos, porque todavía él no estaba empapado de la ideología. Él solamente quería imitar a Paul McCartney, pero hay que entenderlo, porque era un muchacho que estaba, digamos, sintiendo la hegemonía y la influencia de los Beatles en Chile, que no fue algo tan menor, fue algo al contrario, fue algo bastante pujante, muy fuerte en la juventud de esa época.
Y el libro que nos presentas el día de hoy, Chau Dowcliffe, la biografía de Patricio Hevia y los Masters, ¿de qué manera se relaciona?
Ya, bueno, Congreso nace en el año 69 en Quilpué, y Congreso tiene dos vertientes o dos grupos semilleros. El caso de los psicodélicos, que aportaron, que fue Francisco Sasso y anteriormente Waldo Morales, y el otro grupo, que son los Masters, que es un grupo más todavía, más desconocido que los psicodélicos. Los Masters eran un grupo, un cuarteto instrumental, que tenía la onda de emular todo el sonido que venía de Inglaterra, de los Shadows. Los Shadows eran un grupo que fue muy famoso en los 60 y los 70 en Chile, porque era un grupo que se preocupaba de tocar en forma limpia. Tocaban instrumentalmente y también tiene algunas canciones, ellos también cantaban, pero se preocupaban de que la cosa saliera profesionalmente. La performance que ellos lucían en el escenario, los Chados, lo hacían de esa forma. Y por ende, sus colegas músicos de la época, críticos de música, periodistas y el público en general, admiraba esa pulcritud para poder tocar. Y eso fue lo que le llamó la atención a los Masters. El libro en sí habla básicamente de sus inicios musicales, de su adolescencia, que parte por allá por el año 62 y que termina en el año 66. Si bien los Masters comienzan en el 62, 63 hasta el 69, este primer libro tiene, se podría catalogar de un primer volumen, porque termina cuando uno de sus integrantes no alcanza a grabar y comienza, digamos, el traspaso de los Masters al mundo discográfico. Este es un libro digital que pronto, digamos, lo voy a subir entre hoy día y mañana, pero entre hoy día, mañana y hasta el miércoles, ¿cierto? Se descarga en forma gratuita para que la gente lo pueda disfrutar, lo pueda leer y pueda entender, digamos, cómo estos muchachos de Quilpué llegaron al éxito y se reivindicaron en Congreso. No fue una cosa tan sencilla, pero aquí podemos ver que el trabajo en equipo, que la fuerza mental, que la perseverancia, que el apoyo familiar puede, lograr que los sueños se cumplan.
¿Y cuál eran los integrantes que después pasaron a Congreso?
Ya, en los Masters tenemos la base, que son los hermanos González, que es Tilo, el baterista, que es Sergio González.
Que es director ahora.
Justamente, sí. Patricio González, que es el partió siendo guitarrista rítmico y después se convirtió en el chelista del grupo, que ya no está en la banda. Y Fernando González, ¿cierto?, que era el líder, que fue partiendo siendo el líder de Congreso. Fernando González era el líder de los Masters. ¿Por qué razón? Porque era el hermano mayor. Fernando González, cuando tenía, era un adolescente en su casa en Quilpué, él solía escuchar discos de la época y él le encantaba el sonido de los Chados, porque, insisto, era un sonido pulcro. Como él era un buen coleccionista, compraba discos, sus papás en ese sentido lo apoyaban, y Fernando González comienza a sentir la necesidad de poder tocar guitarra. Él aprende guitarra en un colegio llamado Rubén Castro en Valparaíso, en un taller, y fíjate que él, mientras se compra esa guitarra española, ¿cierto?, acústica, la lleva a su casa, y sus dos hermanos menores, que era Patricio y Tilo, comienzan a escucharlo como él aprende a romperse los dedos con la guitarra. Desde ese punto de vista, los hermanos chicos siempre imitan a los hermanos grandes, y comienza, ¿cierto?, la idea de por qué no jugar a tocar de vez en cuando. Patricio González comienza también a tocar guitarra, comienza a hacer la guitarra rítmica, y las veces que ellos cuentan, en forma anecdótica, que las veces que Patricio González se equivocaba, le pegaba por debajo de la mesa un puntapié. Fernando González es una acción mecánica para que él aprendiera. ¿Pero por qué razón? Porque, insisto, Fernando hasta el día de hoy es un músico muy, pero muy perfeccionista, que le gusta que la cosa salga bien. Entonces, cuando veía que su hermano se equivocaba en ese aprendizaje de la guitarra, ¡pum!, ahí le iba el puntapié por debajo de la mesa.
Estamos acá con Claudio Cajardo Cornejo hablando de su última producción, ¿cierto?, que es esta biografía de Patricio Hevia y los Masters, biografía autorizada, que dice acá también, claro. Algo muy importante. ¿Eh? Oye, amenicemos esto con música relacionada con el tema, ¿te parece?
Sí, mira, me gustaría que partiéramos con la canción Hijo del Sol Luminoso, para que la gente, digamos, se acuerde quién es Congreso.
Claro.
Partamos por ahí. Thank you.
hermoso, poderoso, talentoso. Esa cría soy yo. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas, la, 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 casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos junto a los pares de santo, la, 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 la. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser.
El grupo Congreso, ampliamente conocido acá para contextualizar esta investigación que ha efectuado Claudio Gajardo Cornejo, estamos hablando del libro Shadow Cliff, la biografía de Patricio Hevia y los Masters. Cuéntanos, Claudio.
Bueno, estamos entonces contextualizando la, digamos, esta entrevista hablando de Congreso. Estamos, ¿cierto?, diciendo de que el grupo Los Masters, con Patricio Hevia, ¿cierto?, sería el semillero del grupo Congreso. Estamos hablando por allá, por a mediados, ¿cierto?, de los años 60, pero una ciudad muy muy bonita que es Quilpué, una ciudad, ¿cierto?, que, bueno, se le denomina Quilpué como la ciudad del sol, porque se diría que es un clima agradable y que es necesario, ¿cierto?, para muchas personas que están mal de salud. Siempre se les recomienda vivir en Quilpué, en zonas así que tienen un clima tan benéfico y tan beneficioso. En esa zona, ¿cierto?, está contextualizado, digamos, este libro, y que habla de este grupo que fue tan famoso, digamos, en la zona aledaña de Viña del Mar, del mismo Quilpué, Villa Alemana, Quillota, y de los carnavales también que se hicieron en esa zona. Fíjate que el carnaval de Quilpué, que se le llamaba el Carnaval del Sol, fue contemporáneo al Festival de Viña, y cuando comenzó el Festival de Viña, ¿cierto? Es muy, digamos, no es muy distante cuando comenzó el carnaval de Quilpué, y los diarios de la época lo tenían bastante similar uno con otro, y date cuenta cómo el Festival de Viña llegó a ser lo que es hoy, y Carnaval de Quilpué, por razones, digamos, desconocidas, quedó en el olvido, y quedó solamente la memoria colectiva de aquellos que fueron presentes y testigos. Bueno, en los carnavales de Quilpué había, como decían los muchachos, los masters, estaba la creme de la creme, porque ahí, en los carnavales de Quilpué, estaba lo mejor del folclore chileno, el neofolclore, ¿cierto? Y también estaba lo mejor de la nueva ola. Entonces ahí se producían, digamos, en el escenario, cantantes top de la época, y también animadores top, como el caso de Raúl Matas, imagínate. Y también se produjo también la visita de ilustres de la canción de aquellos tiempos, como Dean Reed, imagínate. Sí. Dean Reed participa en el primer carnaval de Quilpué. El carnaval de Quilpué comenzó en el 62, y en este caso los hermanos González, que eran un trío que se llamaba Los Jets, ellos comienzan de a poco a asistir a esos carnavales, y con la ilusión ¿cierto? Y el sueño que algún día ellos iban a estar ahí en ese carnaval. Ese fue, digamos, la meta a corto plazo que ellos habían propuesto. En este sentido, los hermanos González tenían un papá, don José González, que fue una persona muy cariñosa con sus hijos, una persona que vio él vio cuando estos hermanos González, desde muy chicos, desde muy pequeños, comenzaban a perfeccionarse en la música, y él comenzó a ver la posibilidad, ¿cierto?, a pensar que no sería mala idea que con el tiempo, cuando ellos estuvieran más afiatados y estuvieran un proyecto artístico bien consolidado, comenzar a tirarlos como número artístico en estos carnavales. Vamos a escuchar, me encantaría, la canción Buen Rock esta noche, que sería la número 3, me da la impresión, donde tenemos una grabación, ¿cierto? Bien, Buen Rock esta noche es de los Tim Tops, esta es la versión original. Mira, vamos a escucharla un pedacito.
Nos vemos al ratito allá en el salón. Ponte pantalones, pues vamos a volar. Trae a tus amigos y amigas también. Ya verás que todos ellos.
Buen Rock esta noche, de los Tin Tops, un grupo mexicano que también hizo mucha influencia en nuestro país y en el resto del continente. Bueno, los Masters sienten también la influencia del rock and roll, ¿cierto? Del twist, pero siempre ellos habían sido honestos y que el grupo que los marcó era los Shadows. Pues sin embargo, ¿cierto? Los hermanos González se llamaron los Jets. Y los Jets, ¿cierto?, comienzan a ver la posibilidad de poder grabar sus cosas que iban, digamos, ensayando. Y así fue cuando un amigo de ellos llamado Sergio Silva, que fue un vecino de ellos en Quilpué, tenía una grabadora, se las presta y ver la posibilidad de ellos de poder grabar algunas cosas, que eran súper importantes en esa época, de esas grabadoras caseras, portátiles, porque cuando los grupos grababan, les permitía escucharse y ver si lo estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal. Por ende, como pusimos esta canción de los Tin Tops, sería bueno escuchar ahora Buen Rock esta noche, pero por la versión de los Jets, en el año 63. Es una grabación genuina, casera, de los hermanos González, en sus primeros comienzos, con los Jets. ¿Qué te parece?
Un material histórico, ¿eh? Y claro, y se nota el sonido de la época, de esas grabadoras monofónicas que existían, y ahí está lo inicio, ¿cierto?, de los hermanos González. El Tilo González, ¿eh?, ese baterista de lento de Congreso, ahí está en su inicio, ¿eh? ¿Y él estaba tocando batería ahí?
Justamente.
Ya.
Ahí estamos escuchando una batería, y una guitarra acústica y una eléctrica. No hay bajo. Yeah. Todo el bajista va a aparecer luego. Hay que sí señalar de que los hermanos González comienzan a construir instrumentos musicales, como el caso de la batería, con cosas muy rústicas. Tilo González siempre ha sido muy sincero y enfático que él partió, digamos, haciéndose una caja de batería muy particular, porque era una caja juque de esas galletas antiguas, en el cual él le introducía semillas, porotos, cosas por el estilo, para darle, cierto, un sonido bastante peculiar. Y en el caso de las baquetas, él decía que eran las mismas flores plásticas, las golpeaba encima de esas galletas juque y le daba un sonido que a él prácticamente lo dejaba bastante contento. El caso de los platillos, el bombo, fue todo, digamos, artesanal. Pero eso fue obra de su hermano, Patricio González, el guitarrista rítmico, que vio la forma de cómo construir una batería artesanal, que para ellos los dejaba muy contentos, porque recuerda que en su inicio ellos partieron haciendo música como un juego. Como un juego. Primero como un juego y después ya a algo totalmente profesional. Pero era muy importante lo que te digo, porque el papá se daba cuenta cuando llegaba del trabajo que sus hijos estaban todo el día ensayando, 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 y mientras más ensayo, más sonaba mejor, y ellos más se creían el cuento de que iban a llegar, algún día iban a ser famosos y reconocidos.
Sí. Increíble conocer esto, porque claro, lo que escuchamos recién era una música así livianita, bailable, bien rítmica, y tú escuchas ahora la música de Congreso, una música... que no es de fácil digerir para la mayoría de la gente, claro. con melodías muy elaboradas, ¿cierto? Claro, y ahí están los inicios, pues eso es un detalle muy, muy hermoso de conocer.
Sí, bueno, esta grabación es parte de un álbum de Congreso que se llama Pichanga. Pichanga se... Sí. Y en Pichanga creo que es el track, tengo la sospecha que puede ser el track número 6, que dice grabación, pero no dice de dónde. Bueno, el asunto es que pertenece a los Jets, y en la voz tenemos a Patricio González, que es el chelista de... Bueno, fue el guitarrista rítmico y chelista de Congreso, que él hizo de cantante en esa grabación. Y que ellos también lo han tocado muchas veces en vivo. Cuando ellos aparece esta grabación al inicio de su show, con imágenes, fotos antiguas, y el público está en éxtasis. así que ese material existe, está en ese disco Pichanga.
Ese es un disco que está con poemas de Nicanor Parra, si es que no me equivoco.
Es así, justamente. Es así, justamente.
Cuéntame, ¿qué podemos escuchar a continuación?
¿Tú sabes por qué ese disco se llama Pichanga?
No.
Ya, te explico. Lo que pasa es que había una cosa que se me había olvidado decir. Los Masters, ¿cierto? O los hermanos González, eran fanáticos del fútbol, y ellos en su casa tenían un gran patio. A ellos les encantaba mucho jugar a la pichanga. Y tenían primos que jugaban con ellos y vecinos del barrio. Entonces, eso le marcó tanto a Tilo González que cuando hace el disco de Congreso, dijo, bueno, hagamos una pichanga, ¿cierto?, de música, pongamos esta grabación que te acabo de mencionar, pero además de eso, ¿cierto?, pichanga a él lo relaciona mucho con esas pichangas, ¿cierto?, que hacía en su casa en esos veranos, cuando él era muy niño, y que hasta el día de hoy lo sigue marcando.
Estamos acá en la Radio San Joaquín con Claudio Gajardo Cornejo, conociendo este libro que se va a lanzar próximamente, que lleva por título Shadow Cliff, la biografía de Patricio Hevia y los Masters.
Bien, ahora, en esta época de los Jets, que fue entre el 62 y 63, aparece en la vida de los hermanos González una persona muy, pero muy relevante, que fue su primo Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez era bastante mayor y era un muchacho que estaba estudiando pedagogía en inglés en Valparaíso. Y era como el primo Mateo que ellos tenían, así lo definían los hermanos González, y que iba regularmente a la casa de ellos a visitarlos. Y Carlos Rodríguez se impresionaba cómo estos muchachos estaban avanzando, ¿cierto?, musicalmente. Y de a poco se vio el interés de Carlos de poder unirse a este grupo, ya que ellos eran fanáticos de los Chavos. Entendamos que los Chavos era un cuarteto instrumental, hablamos de dos guitarras eléctricas, bajo y batería. Y justamente los hermanos González les faltaba un bajista. Ahí donde Carlos Rodríguez, ¿cierto?, tiene la idea de construirse un bajo. Primero se construyó una guitarra eléctrica y luego un bajo eléctrico, y comienza ya el cuarteto a darle forma, y comienza el nombre de Los Estéreos. Y de los Jets pasamos a Los Estéreos, ¿cierto?, con la siguiente formación, que sería Fernando González en guitarra eléctrica solista, Patricio González en guitarra rítmica, Carlos Rodríguez, su primo mayor, en bajo eléctrico, y Tilo González en batería. Bueno, a medida que Carlos Rodríguez comienza a visitar frecuentemente la casa de los hermanos González, comienzan ya a sonar mejor, comienzan a conseguirse instrumentos musicales o bien fabricados, ¿cierto?, por el luthiers de la zona de Villa Alemana, Quillota, y comienzan a hacer ruido, a hacer música, y como en esa época no existían salas de ensayo, ¿cierto?, sino que los mismos grupos tienen que ensayar en la casa, la gente que pasaba, ¿cierto?, por la casa de hermanos González dicen, oye, parece que en esa casa hay un grupo de cabros que tocan música. Y los jóvenes comenzaron de a poquito a acercarse a esa casa y los estéreos comienzan a tener fans, que eran los mismos vecinos, ¿cierto?, de Quilpué, que poquito a poquito comienzan a avanzar. En este caso es muy importante lo que te digo, porque los jóvenes de Quilpué decían, oye, estos cabros que tocan bien, porque ellos se preocupaban de tocar las canciones de los Chados y ciertas canciones de la Nueva Ola, pero al callo, o sea, se preocupaban de tocar bien. Y ahí aparece un joven, bien apuesto, según tenemos referencias, ¿cierto?, de gente, digamos, confiable de la época, y aparece un joven apuesto llamado Patricio Hevia. Y Patricio Hevia, cuando ve a este conjunto instrumental, dice, aquí falta un vocalista. Y él, ¿cierto?, en una audición que sostiene con los hermanos González, con Carlos Rodríguez, ¿cierto?, y con gente que estaba ahí, dice, oye, yo podría acompañarlos cantando esta canción. Y de poquito a poquito dicen, ya, ok, tú te quedas como vocalista. Así comienza, ¿cierto?, la nueva carrera musical de, escucha bien, de Patricio Hevia y los Masters. El cantante Patricio Hevia, ¿cierto?, y los Masters, perdón, y los Masters, ¿cierto?, que son los hermanos González. Ahora, los estéreos, que son, ¿cierto?, los Masters y los Jets, comienzan estos cambios de nombre porque ellos necesitaban un nombre poderoso, potente, que llegara, digamos, quedara en la memoria, ¿cierto?, colectiva de la gente que lo estaban escuchando. Carlos Rodríguez, él cuenta que en una de esas clases que él tuvo en la universidad, un día escuchó, digamos, la palabra Masters. Y él dice que no sería malo, ¿cierto?, llamarse así, porque Masters significa maestros. Y él, junto con los muchachos, se sentían como maestros de la música. O sea, ellos se creían el cuento que estaban tocando bien y que incluso podían enseñar a otros músicos cómo se podía tocar.
Al tiro.
Justamente. Entonces se llama Los Masters. Y Patricio Hevia, ¿cierto?, cuando aparece dice, claro, llamémonos Los Masters. Pero sería bueno llamarse Patricio Hevia y Los Masters. Ok, ningún problema, dijeron. Y quedó el grupo como Patricio Hevia y Los Masters. Bueno, y el papá, ¿cierto?, que ya le había comprado la batería al Tilo, la guitarra eléctrica a Fernando, y también había comprado una guitarra hechiza que tomó Patricio González. El caso de Carlos Rodríguez, él se tuvo que fabricar su bajo. Él dice, a este grupo le falta traje, un traje, ¿cierto?, para que ellos visualmente también convenzan, digamos, al público. Y él, ¿cierto?, le paga a un sastre llamado Eric Saúd, allá en Quilpué, para que le haga chaquetas. La chaqueta era roja, la de los Masters, ¿cierto?, y de abajo era pantalón negro. Y entre ellos se tiraban talla porque decían que parecían bomberos. Y además esa chaqueta tenía una insignia que decía Masters. El asunto es que ellos debutan como Patricio Hevia y los Masters por allá por febrero del año 1965 en el cuarto carnaval de Quilpué. Ellos debutan y les va, pero bastante, bastante bien, digamos, en ese aspecto. Ellos tocarán una canción llamada La Mantequilla, que fue muy famosa en la época, una canción rock and rollera, interpretada también por los Tin Tops, y que fue número fijo, digamos, por Patricio Hevia y los Masters. Ahí, prácticamente, la gente reconocía, pues decían, estos cabros son tan rechicos. Y hay que entender que el Tilo era un cabro chico, tenía 13 o 14 años, además que era deporte de estatura bajita, entonces cuando sentaba en la batería prácticamente como que no se veía. Y la gente decía, oye, que tocan bien estos niños, y el baterista se pasó. Claro, porque Tilo González, como quería ser músico, él escuchaba, ¿cierto?, a los Chavos, y él siempre quiso ser, digamos, Tony Meehan, que era el baterista de los Chavos. En este aspecto sería interesante que la gente, digamos, supiera de que habían temas que los Masters tocaban al calle de los Chavos, y uno de ellos fue, ¿cierto?, See You're in My Dreams, que sería Te Veré en Mi Batería. Me gustaría que la escucháramos de los Chavos.
Muy bien, la vamos a buscar acá en la Radio San Joaquín, conversando con
Claudio Gajardo.
Claudio Gajardo Cornejo. Estoy buscando aquí el tema mientras relleno. Sí. ¿Ah? Me parece que es este.
Claro, original de los Chavos. Decían que ellos la tocaban a las calles. Bueno, ese fue, ¿cierto?, de Te Veré en Mi Batería de los Chavos, See You in My Dreams. Bueno, pusimos este tema porque, si ustedes se dieron cuenta, Tony Meehan, el baterista de los Chavos, era un baterista, pero totalmente excepcional. Y Tilo González dijo, yo voy a tocar igual y mejor que este baterista. Por eso que cuando ellos se lucían también en estas presentaciones en Quilpué, número fijo era este tema, y la gente decía, oh, el compadre, bueno. Pero en el fondo, ¿qué compadre? Si era un niño pequeño. Mira, sería totalmente relevante decir que tenemos por la prensa, el diario La Unión de Valparaíso, un diario que hoy en día no existe, pero que fue muy importante en la época, que ellos registran, digamos, cómo fue esa noche de carnaval, y aparece mencionado los hermanos González acá. Dice así. Esto fue, digamos, por el 8 de febrero del año 65. Mira cómo dice la prensa. Hubo derroche de entusiasmo, alegría y buen humor, desfiles de comparsas y disfrazados, bailes y cantos por todos los lugares del recinto del carnaval. Los números artísticos sobresalieron por su calidad, recibiendo calurosos aplausos los artistas que se presentaron ante el público. Palmenia Pizarro fue presentada al escenario, y ella, con su simpatía y juventud, con sus cualidades que la han hecho famosa a través de todo Chile y el extranjero, ofreció lo mejor de su repertorio. Fue acompañada por el trío Inspiración, que fue objeto también de grandes aplausos, sucediendo lo mismo con la orquesta Quilpueína Estéreo, formada por los hermanos González, la que tuvo una lucida actuación. Es interesante acá lo que dice el diario, porque dice los hermanos González, la orquesta Estéreo. En realidad era Patricio Hevia y los Masters, Lo que pasa es que fue un pequeño error del periodista de este diario, uh-huh. ¿cierto? Que, claro, porque él lo conocía como Los Estéreos. Pero eso fue realmente la noche, el debut de Patricio Hevia y Los Masters.
Claro, y le puso orquesta, claro, y era una banda.
Justamente. Sí. Pero fíjate que en esa época a los cuartetos instrumentales le llamaban orquesta.
Ah, ya.
Porque eran orquestas que tenían un solo fin, que era bailar. Hacer bailar. Qué increíble, cómo las cosas cambian. Hoy en día una banda, un conjunto, un grupo, en esa orquesta se le llamaba, pero en esa época quise decir, se le llamaban orquesta. Pero interesante, dice estéreo. En el fondo son es Patricio Hevia y Los Masters. Y ese fue el debut de ellos y aparece, ¿cierto?, el 8 de febrero del 65 por el diario La Unión.
Siempre en la Quinta Región.
Ahí siempre fue en la Quinta Región.
Grande grupo nacido en la Quinta Región, ¿ah?
Justamente. Bueno, de ese debut, ¿cierto?, ya importante de ellos, aunque ellos ya habían tocado en algunas fiestas, casamientos, matrimonios, familiares. Y siempre ellos iban, digamos, no por la plata, ellos iban, oye, ¿ustedes pueden tocar acá? Ya, listo. Había un amigo de ellos, Tito Croft, muy importante en la historia de Los Masters, ¿cierto? Que él era chofer y él era mecánico, mejor dicho, y él ofrecía su auto para trasladarlos de un lugar a otro. Entonces, eso permitió, ¿cierto?, que Los Masters pudieran andar por Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Viña del Mar y Valparaíso. Y fíjate que surge la posibilidad, ¿cierto?, de que ellos tocaran en un programa muy importante que fue Discomanía. Discomanía, si te acuerdas, Discomanía fue un programa radial que se hizo en Radio Minería uh-huh. y que lo fundó Raúl Matas, por allá, por mucho tiempo atrás. Y después Raúl Matas, ¿cierto?, porque él viaja a España, aparece el gran Ricardo García, que es muy reconocido, ¿cierto?, por los cantautores chilenos, artistas, por ser un hombre, ¿cierto?, y que empujó mucho la música chilena. Pero había una radio que se llamaba Radio Minería de Viña del Mar, que era, digamos, se podría decir, la sucursal o la sede, ¿cierto?, de la Radio Minería en esta ciudad. Y ahí participan Patricio Hevia, Los Masters, tocando La Mantequilla, ¿cierto?, y otro par de canciones. Y aparece un disc jockey de la época, ahí, en Radio Minería de Viña del Mar, que se llamó Víctor Muñoz. Víctor Muñoz quedó encantado con el sonido de los muchachos. Y les dice, ¿saben qué? Como ustedes aquí la rompieron acá en esta radio que es Viña del Mar, yo les voy a hacer un contacto. Los voy a llevar a Santiago para que ustedes toquen en la Radio Minería, en el programa Discomanía, con el gran Ricardo García. Y ellos se querían morir, porque era un programa top. O sea, no cualquier artista podía, digamos, tocar en Radio Minería, y menos en ese programa, que era un programa, digamos, top de la época. Hay que recordar que en los años 60, ¿cierto?, en Chile, la radio, ¿cierto?, era un puente, digamos, que hizo de que los artistas se dieran a conocer, y toda la gente tenía radio. No todos tenían televisión, pero todos tenían radio. Entonces, la radio vendría siendo hoy día el internet, por ejemplo, o algo por el estilo, digamos, o el videoclip, una cosa, pero, o hacer películas, ¿sabes?, una cosa bastante top, no era tan fácil llegar ahí. Y Los Masters pasan entonces, viajan desde Quilpué a Santiago, debutan allá, acá en Santiago, en esta Radio Minería, y Ricardo García quedó contento, dijo, estos cabros tocan muy, pero muy bien. Y así se va familiarizando, ¿cierto?, con el sonido de Los Masters. Estamos hablando por a mediados del 65, y antes de eso, ¿cierto?, aparece una cosa triste para Chile, que fue el terremoto del 65, que fue en marzo, que las zonas, digamos, de Valparaíso y la región metropolitana no la pasaron muy bien. Había muchas casas todavía, imagínate, Jaime, construidas de adobe, que se fueron abajo. Y en ese aspecto, ¿cierto?, Los Masters recuerdan que en ese terremoto ellos estaban ensayando en su casa, aparece el terremoto y alguien dejó la guitarra enchufada y salieron, digamos, hasta con las guitarras, imagínate. Ellos cuentan esa anécdota. Como te dije, después de ese terremoto comienza, digamos, la intención de Los Masters darse a conocer por la zona aledaña. Ya Santiago, ¿cierto?, era un recuerdo ya prácticamente, porque ellos tenían que seguir y seguir ensayando y seguir tocando. Las presentaciones se seguían produciendo, te dije, en matrimonio, en casamiento, en los carnavales, como te dije, ¿cierto?, que se producía en verano de cada año. Y pasando el año 66, Patricio Hevia y Los Masters tocan en el quinto carnaval de Quilpué, les va muy bien, mucho mejor. Ellos tienen un público ya bastante conocido, que les reconoce su talento artístico. Y después del carnaval de Quilpué, que fue en 66, que fue en febrero, ya cerca de marzo, abril, comienza, digamos, una cosa bastante triste, digamos, en la carrera del grupo. Lamentable, se podría decir. No desgraciada, pero sí lamentable. Porque Carlos Rodríguez, el primo de los Masters, aquel primo, ¿cierto?, que siempre les dijo, muchachos, hay que soñar, hay que perseverar, hay que llegar arriba mediante la perseverancia, ¿cierto?, la fuerza mental, el trabajo en equipo. Ese mismo, ¿cierto?, que los aleonó, él da un paso al costado y les dice, muchachos, yo llego hasta aquí con el grupo, he decidido casarme. Y cuando uno se casa, uno tiene otras obligaciones, otras responsabilidades. Por ende, voy a trabajar en la empresa Juque. Tengo horarios muy distintos que van a generar de que yo no pueda seguir más ensayando con ustedes. Y eso, imagínate, echó a llorar a los hermanos González, más Patricio Evia, y le decían, pero ¿cómo, Carlos? Si tú eres primo de nosotros, ¿cómo nos podía hacer esto? Está bien que te cases, pero tenemos que seguir arriba, si nos va a ir bien, vamos a llegar a la cúspide, vamos a llegar algún día al éxito. Tú sabes que no está yendo bien. Él dijo, lo siento, lo que pasa es que ustedes son muy chicos. Claro, en realidad Carlos Rodríguez los pasaba por bastantes años de edad. Y él veía las cosas como los ve un joven, ¿cierto?, cuando se va a casar, con responsabilidades, con sacrificio. Y uno de esos era capotear con los ensayos. Y él prácticamente da un paso hacia el costado y fue algo que les dolió mucho. Sobre todo a Patricio Evia, ¿cierto?, que él veía que se iba no tan solo su amigo, también su cuñado. Vale decir, la hermana de Patricio Evia fue la que se casó con Carlos Rodríguez. Y prácticamente él estaba muy confundido porque ellos no sabían cómo reemplazarlo. Y fíjate que las cosas del destino, ¿eh? Fernando González, que pololeaba con una niña de Quillota llamada Lila. Lila tenía un hermano que tenía más o menos su edad. Se llamaba Fernando Hurtado. Y Fernando Hurtado cayó de cajón. Él fue el bajista reemplazante de Carlos Rodríguez, y que a la postre Fernando Hurtado vendría siendo el primer bajista de Congreso. los seguidores de Congreso, ¿cierto?, los que son acérrimos, fanáticos, se dan cuenta que Fernando Hurtado era muy buen bajista, y él cayó de cajón. O sea, prácticamente fue una sorpresa y no pasó mucho tiempo. Fernando Hurtado será quien reemplace a Carlos Rodríguez. Pero ojo, los Masters, los hermanos González, quise decir, todavía siguen pensando que Carlos Rodríguez tenía que haber estado ahí, porque era su primo y también era un buen músico, porque fue una persona que los ayudó, ¿cierto?, a darle esa fuerza mental, esa perseverancia, ese trabajo de equipo, de ensayar. Pero además de eso, Carlos Rodríguez fue el que prácticamente insta a Fernando González, ¿cierto?, de que las canciones habían que sacarlas a la pata, había que dedicarse horas, ¿cierto?, y sacarlas al callo. Él fue el que le sugirió a Fernando González, ¿cierto?, de ser una persona, digamos, perfeccionista en la música. Aunque Carlos Rodríguez dice, no, si Fernando González siempre fue así, pero uno también se da cuenta de que él ayudó mucho en aquello. Bueno, entonces la formación queda de la siguiente forma. Queda Tilo González en batería, Patricio González en guitarra rítmica, Fernando González en guitarra melódica o guitarra solista, y ahora en bajo queda Fernando Hurtado, y el cantante sigue siendo Patricio Evia. Bueno, sucede que ellos, Patricio Evia, los Masters, con la incorporación de Fernando Hurtado, siguen tocando, ¿cierto?, en lugares siempre, ¿cierto?, aledaño a la zona. Ya el viaje de Santiago ya había pasado bastante tiempo, y ellos perseguían la idea de tener una audición en un sello discográfico. Y justamente aparece un sello discográfico de la zona llamado Sello Pleno. El Sello Pleno era un sello discográfico pequeñito que nació, ¿cierto?, bajo la idea de, escucha bien, de Julián García Reyes. Julián García Reyes, para las personas que son ya cuarentones como uno, lo recordarán porque fue, digamos, una voz, sigue siendo, pero él, aunque él dejó las pistas, una de las voces bien importantes de la radiotelefonía chilena. Él estuvo en la radio Concierto, y con su voz, ¿cierto?, cautivó a mucha gente.
Por el camino de la paz.
Justamente. Y sí. Estamos hablando de un joven, Julián García Reyes, que trabajaba en esa época en la radio Recreo, en Viña del Mar. Y era un cabro también, la misma edad, un poquito más diría yo, de los masters, que era un cabro que se dedicaba, ¿cierto?, a la locución, y también le gustaba mucho los comerciales, ¿cierto?, los jingles, él se dedicaba mucho a eso. Y que un día dijo, bueno, ¿por qué no hacer un sello acá local, con músicos locales, con artistas? Veamos qué puede hacer. Y como ese sello debutó por allá a mediados del año 66, Fernando González se da cuenta de eso, y él, en estas grabadoras portátiles, ¿cierto?, porque los masters siempre grababan y se escuchaban, él llevó unas grabaciones con los masters, sin Patricio Hevia, para hacer un cuarteto instrumental, y llevó también una con Patricio Hevia. Cuenta Fernando González que llega a entrevistarse con Julián García Reyes, de este sello Pleno, y porque el sello Pleno también necesitaba músicos de sesión, y en esa época, por ejemplo, muchos grupos, cuarteto instrumental en Chile, también fueron músicos de sesión de cantantes. Por ejemplo, músicos de sesión fueron los Blue Splendor, los Tigres, los Átomos, los Rockets, y en esa línea también estaban los Masters. Entonces, cuenta Fernando González que estando ahí en su oficina de Julián García Reyes, él comienza a escuchar el material, se empieza a reír, en esa sonrisa, como diciendo, mira, esa sonrisa así como, ya tocan bien, ¿eh? Perfecto. Escucho también el material con Patricio Hevia y dice lo siguiente, ok, el grupo, el cantante no, el grupo sí.
Drástico ese.
Drástico. Y Fernando González, él cuenta, ¿cierto?, que se le derrumba el mundo. ¿Cómo dice? Así de sencillo, te lo digo de frentón. El grupo graba, pero el cantante no. Entonces él sintió ahí y recordó que le pasó algo similar a lo que le pasaba a los Beatles. Cuando George Martin dice, el grupo graba, pero sin el baterista, que fue Pete Best.
Sí.
¿Te acuerdas, cierto? Que fue bastante lamentable porque ahí el manager, ¿cierto?, Brian Epstein, es quien le comunica la salida del grupo, pero por teléfono, más encima. Y en este caso, Fernando Hurtado, que sabía bien la historia, por lo menos él dijo, no voy a imitar lo que hizo el manager de los Beatles con Pete Best, sino que voy a ser yo personalmente quien le voy a contar esta mala noticia para mi amigo Patricio. Que Patricio Hevia, ojo, no cantaba mal, un cantante que tenía buen vocerrón, ¿cierto? Pero que por alguna forma no le gustó a Julián García Reyes y los masters tenían que aprovechar esa oportunidad. Y en ese aspecto, ¿cierto?, se lo dice, y dice Fernando que fue una de las cosas más tristes que ha tenido que afrontar en su vida. De todas formas, Patricio Hevia lo entendió, les dijo, muchachos, yo no voy a ser la piedra de tope en su carrera y que les vaya bien. Bueno, la gente de Quilpué, cuando supo eso, no fue bien recibido en realidad, porque le decían, oye Pato, ¿y por qué no salláis con los cabros? Y él les dijo, lo que pasa es que en el sello donde ellos van a grabar, quedé rechazado. Y él lamentablemente se dedicó, Patricio Hevia, ¿cierto?, se dedicó a trabajar. Tito Croft, que fue un amigo de ellos, chofer de la banda, lo invitó a trabajar en su garage, ¿cierto?, porque era mecánico, y ahí quedó prácticamente en el olvido Patricio Hevia, mientras que los Masters, ¿cierto?, se aprontan a grabar en este sello Pleno con un single, una canción de Fernando González, ¿cierto?, y otro que era un cover de la época. Y hasta ahí llega el libro. Llega el libro de esta investigación, porque hay un segundo libro, que ya lo estoy terminando, que sería la continuación, cuando los Masters, ¿cierto?, se convierten en Congreso. Y en este libro, para la gente que lo va a leer, se va a dar cuenta de cosas, digamos, de que la vida nada por casualidad, sino que todo, digamos, es un vínculo. Hay causas, ¿cierto?, que se convierten en consecuencias de buenas decisiones. También, ¿cierto?, la gente se puede dar cuenta de que estos músicos, los hermanos González, llegaron a ser lo que son por su perseverancia, insisto, por su trabajo en equipo, por su fuerza mental, y porque todos apuntaron al mismo objetivo. Y también porque tuvieron unos padres, ¿cierto?, que se preocuparon de aquellos. Ahora, fíjate que Patricio Hevia, eso fue el 66. Patricio Hevia logra tener contacto con una banda de Quilpué llamada Los Travelers y se convierte en algo así como Patricio Hevia, entre comillas, y Los Travelers, que era una banda rival que tenían los Masters.
Le gustaba poner el nombre a él, en toda la banda.
Sí, le gustaba porque el tipo tenía su performance ahí. Él imitaba al Cayo, a Cliff Richard. Patricio Hevia era un Cliff Richard de la época. Ahora bien, Patricio Hevia no cantaba en inglés. Él cantaba solamente en castellano. Entonces, cuando aparece Patricio Hevia en los Masters, era un asunto como, así como decirlo, Cliff Richard y los Shadows. Recuerda que los Shadows también fueron músicos de sesión de Cliff Richard. Bueno, Patricio Hevia logra la suerte, por allá, por el año 68, de trabajar en una empresa que fue la ENAMI, la Empresa Nacional de Minería, y la ENAMI lanza una producción con cantantes, tengo la sospecha, cantantes, ¿cierto?, trabajadores. Y ahí Patricio Hevia logró grabar una canción que se llama Unidos Todos, una canción de su autoría. Lamentablemente nosotros no tenemos la pieza musical de ese long play, porque yo en vano en estos 4 años he intentado encontrarlo y está, es una producción que está bastante perdida. Pero fíjate que no hace mucho el hijo de Carlos Rodríguez y el hijo de Patricio Hevia lograron mandarme por email, no hace mucho, una versión en guitarra de Patricio Hevia, por allá por los 70, donde él, en una reunión familiar, graba esta canción después, ¿cierto?, de haberla registrado en disco. Y por lo menos, ¿cierto?, nosotros tenemos la oportunidad de poder escuchar a Patricio Hevia en guitarra con esta canción, y sería interesante que la gente la escuchara. Es una grabación casera.
Lloran todos juntos y yo sé por qué. De hambre y pobreza, de frío y dolor, al ver a este mundo si por la paz lucháramos sería mejor, para que de este mundo no haya más rencor. Por una piel oscura, o una sucia tierra, donde vivir mejor. Al amor, al amor, al amor, al amor.
Ahí teníamos ese documento histórico, una grabación casera con Patricio Hevia cantando Todos Juntos. Dice acá del año 68.
No, Unidos Todos.
Unidos Todos, perfecto.
Unidos Todos. Anda a saber tú si esta canción Unidos Todos la, por ahí alguno de los Jaivas quizás la pudo haber escuchado y con el tiempo dijo, bueno, sigamos esta línea quizás.
Todos juntos.
Oye, las casualidades, te dije, las casualidades casi no existen. Sí. Bueno, esa fue, digamos, la historia de Patricio Hevia y los Masters. Los Masters siguen su camino triunfal en el segundo disco, ya cuando vengamos para acá, si Dios quiere y tú nos invites, te hablaremos cómo ellos se van consolidando en el mercado discográfico. Pero Patricio Hevia, ¿cierto?, después de haber grabado esta canción por la ENAMI, ¿cierto?, en esta producción que se llamó ENAMI Canta, en el 68, él comienza a trabajar en trabajos bien esporádicos y comienza a tener una vida muy triste, una vida con de altos y bajos, yo diría más bajos que altos. muertes familiares, también se producen en la vida personal de Patricio Hevia, y Patricio Hevia se va alejando, pasa los años 70, los 80, insisto, él tiene una vida bastante desgraciada, hasta tal punto, ¿cierto?, de que cuando él ya muere, tengo la sospecha que pudo haber muerto el año 2009 prácticamente, él muere, digamos, y conoce a su hijo, pero lo conoce ya cuando estaba prácticamente 5 minutos antes de morir. Patricio Hevia, hijo, no alcanzó, digamos, a tener a vivir con su padre. Fue una cosa bastante, digamos, triste para la vida de Patricio Hevia. Y él siempre quiso, Patricio Hevia, antes de morir, tener la opción de que alguien lo entrevistara, de que él se hiciera conocido y indicar de que él fue también parte de la vida de los Masters. Por supuesto, fue parte de la vida. Ahora, la gente se pregunta, ¿y qué hubiese pasado si Julián García Reyes, el dueño del sello Pleno, le hubiese dicho a Fernando González? Sí, el cantante sí también graba. Lo más probable, que no hubiese sido Francisco Sasso, ¿cierto?, el cantante de Congreso, y quizá pudo haber sido, ¿por qué no?, Patricio Hevia. Esas son las cosas de que uno comienza a pensar.
De una u otra forma, García Reyes marcó como el futuro de este conjunto. Sí. Y también de este cantante, porque al final no pudo desarrollar una carrera.
Justamente, lo mató prácticamente. Lo mató. Pese a que, como te dije, grabó esa canción y nosotros escuchamos, ¿cierto?, una pieza grabada casera, que también es válida, porque es documento histórico.
Muy bien, pues estamos casi culminando ya esta interesante conversación con Claudio Gajardo Cornejo acerca de su último libro, la biografía de Patricio Hevia y los Masters, Shadow Cliff, así se llama este libro, que va a estar pronto en la red, ¿cierto?, para que toda la gente que se interese en la música lo pueda descargar.
Claro. Sí. Mire, para hacerlo, yo los invito a que se conecten en Facebook. Mi nombre es Claudio Gajardo Cornejo. Repito, Claudio Gajardo Cornejo, ustedes me ubican en Facebook, me agregan, ¿cierto? Ustedes me solicitan, ¿cierto? Yo los agrego, y de aquí al miércoles vamos a subir esta investigación digital, que al igual que la anterior, es gratuita, totalmente gratuita, para que la gente lo descargue. Y en un corto plazo vamos a editarlo también en papel para los fanáticos de Congreso.
Muy bien. Yo me gustaría en estos últimos minutos, si algún auditor o auditora está interesado en o quedó con alguna inquietud, con alguna duda sobre esto que tú nos has contado, la historia de Patricio Hevia y los Masters, ¿cierto? Los antecesores del Grupo Congreso, podríamos decir, que nos pueden llamar acá, aprovechando que está Claudio, para resolver cualquier inquietud. Si no, después el programa va a estar ahí disponible en la red para que lo puedan escuchar cuando quieran, ¿eh?
Sí. Me gustaría mandar un saludo a Perú. ¿Tal como estás escuchando? A Lima, Perú, donde hay fanáticos de la música de los 60 latinoamericana y que de algún cierto modo han encontrado empatía con la historia de este grupo. Existe un escritor llamado Hugo Lévano, que es peruano y que él hizo un importante trabajo en Perú acerca del rock peruano, y que él, cierto, amablemente con el afiche que hizo en estos días, lo pegó en su muro y por ende me di cuenta que hay varios limeños que se conectaron en estos momentos en la red de www.radiosanjoaquin.cl, así que nos están escuchando desde Lima, Perú.
Un saludo entonces para toda nuestra audiencia online y por aire. Claudio, ha sido muy interesante esta conversación. No sé si te parece que nos despidamos con alguno de los temas que tú nos trajiste para amenizar, ¿cierto?, este interesante programa, y que nos permite, ¿cierto?, conocer más, ampliar nuestros horizontes musicales, conocer la historia de esos músicos que nosotros tanto admiramos.
Claro, vamos a elegir el tema La Mantequilla, que es una versión también casera de Patricio Hevia. ¿Y por qué La Mantequilla? Porque era el caballito de batalla que tenía Patricio Hevia en los Masters por allá, por los 60, en los carnavales de Quilpué. Vamos a escuchar entonces una pieza grabada casera por él, La Mantequilla, ¿cierto?, por Patricio Hevia. Y muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
Un gusto tenerte aquí, cuando lo estime conveniente.
Hasta muy pronto.
Chica más
mis hermanos. Le gusta usar la falda sobre la rodilla. Por coqueta y rebalosa le dice la mantequilla. Y todo se derrite lleno de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll. La mantequilla siempre muy solicitada, con los muchachos siempre está de vacilada. Me dice que de novio tiene colección, que todos con sus besos dan el resbalón. Y todos se derriten llenos de emoción cuando la mantequilla baila rock and roll.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.